Qué bueno estar aquí con ustedes. Me alegro de regresar a estar aquí en Mallorca otra vez. Cuando estaba llegando en el vuelo, quería llorar. Una razón es porque Rafael como complicó todo con el vuelo, pero la segunda razón era porque en verdad cuando estaba mirando a la isla y cuando estaba recordando de todo lo que Dios hizo aquí, quería llorar porque yo sé que hizo una obra en mi corazón que era muy íntimo y que me hizo tener mucho gozo. So aquí yo sé que Dios como puso nuevos deseos en mi corazón y ya este lugar tiene un parte de mi corazón que para mí es muy bello y muy lindo. So me alegro de estar aquí con ustedes otra vez y a estar compartiendo de la palabra y a ver qué Dios tiene por nosotros. So, con la tema que hemos tenido, con todo lo que estamos hablando. Estamos hablando de Efesios 2. So, si tienen sus Biblias, hay que abrir a Efesios 2. Vamos a estar en Efesios 2. Y el verso que hemos leído primero va a ser versículo 10. Y antes que leemos, hay que orar. Dios, te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Te damos gracias por enseñándolos por el testimonio de David, del pastor que estaba hablando antes de mí, que tú has tenido tu mano en su vida, que cuando le echaron del instituto bíblico, que todavía tu mano estaba con él. Y cuando le echaron otra vez, tu mano todavía estaba con él. Y todavía años después, se cuenta 4 años después, todavía tu mano está con él. Y sabemos esa misma verdad es por nosotros también, que tu mano está con nosotros y tus deseos están por nosotros. Y en tu gracia, Padre, tú tienes amor por nosotros, nos quieres y quieres ver más de ti entre nosotros. So, Padre, ayúdanos. Ayúdanos en nuestros corazones que son llenos de maldad, que son llenos del pecado. Padre, ayúdanos a tener este corazón confirmado, cambiado, moldeado por tu obra, siendo más como Jesús. Padre, ayúdanos, te pedimos. Enséñanos más de ti esta tarde y llénanos con tu Espíritu Santo a caminar en todo lo que tienes por nosotros. Te damos gracias, Padre, porque tú eres digno. Te damos gracias porque tú eres bello. Te damos gracias, Padre, porque tú eres todo. Y en Jesús, en su nombre oramos. Amén. Amén. Pues, aquí vamos a ver en Efesios 2:10. Vamos a leerlo otra vez juntos. Dice: nosotros somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. Y en este versículo quiero hablar de dos cosas. Primero vamos a hablar de la posición y después vamos a hablar de los pasos. ¿Ves? En el principio aquí en este versículo dice: nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús. Pues podemos pedir una pregunta: ¿por qué alguien me tiene que ser? ¿Por qué alguien me tiene que cambiar? ¿Por qué alguien me tiene que conformar? ¿Por qué alguien me tiene que molear? ¿Por qué? ¿Que no soy bien? Y con eso yo me tengo que recordar una verdad. Yo no tengo la habilidad, yo no soy bueno en mí mismo alcanzar el estándar que Dios tiene. Hay que leer antes de ese versículo, hay que leer capítulo 2, versículo 1 a 3. Hay que leerlo junto. Aquí está en versículo 1. Dice: a ustedes Él les dio vida cuando aún estaban muertos en sus delitos y pecados, los cuales en otro tiempo practicaron, pues vivían de acuerdo a la corriente de este mundo y en conformidad con el príncipe del poder del aire, que es el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos todos nosotros también vivimos en otro tiempo. Seguíamos los deseos de nuestra naturaleza humana y hacíamos lo que nuestra naturaleza y nuestros pensamientos nos llevaban a hacer. Éramos por naturaleza objetos de ira como los demás. Aquí Pablo nos está recordando una cosa, y esto es: nosotros todos somos pecadores. Estábamos llenos del pecado. Y en la mente de como pensamos que no, decimos, pues, sí, unos yo puedo mirar que eran llenos del pecado porque estaban tomando todo, estaban fumando la droga, estaban viviendo de una manera que era sexual afuera del matrimonio. Habían tantas acturas o acciones que se estaban haciendo que yo puedo decir, sí, esos están llenos del pecado. Pero todos de nosotros estábamos llenos del pecado. Unos de nosotros, el pecado se manifestó mucho más en las acciones afuera. Pero también por los otros de nosotros, el pecado estaba en la misma manera tan fuerte y tan verdad, pero adentro de nuestros corazones. Nunca matamos a una persona, pero sí me llené de odio. No estaba allá teniendo sexual afuera del matrimonio, pero mi corazón sí estaba allí, como Jesús explicó. Todos nosotros estamos llenos del pecado. No tenemos la habilidad de caminar de una manera que Dios quiere a su estándar. Todos de nosotros necesitamos un poder que no tenemos. Todos de nosotros, cuando miramos al Padre, miramos a su perfección que tiene, cuando miramos qué tan bello es siendo santo, vamos a ver que nosotros no lo tenemos. Sí, unos las acciones se miran más claro, pero todos nosotros tenemos un corazón lleno del pecado, lleno de la maldad, lleno de la inhabilidad a alcanzar a Dios. Lo sabemos, y quiero enseñar algo. Todos nosotros también necesitamos a recordar una cosa, y la cosa es las buenas noticias. Colosenses, tenía la chance o la oportunidad de enseñarlo ese pasado semestre en California. Y cuando lo estaba enseñando, estaba mirando y estaba diciendo, wow, esta carta es lleno del evangélico. Pero no es el evangélico en una manera para los que no saben a Dios. Es el evangélico para los que creen en Dios, los que están continuando en la fe bien. ¿Por qué? Porque el evangélico es para los que necesitan oír a ser salvados, pero también es para los que ya son salvados. Porque tenemos que recordar, sí, yo no tengo la habilidad, yo no tengo el poder, pero Dios. Déjame explicarme. Hay que mirar en versículo 4. Ya en versículos 1 a 3 nos enseñó, tú y yo teníamos el pecado y tenemos el pecado. Pero mira el versículo 4. Pero Dios, suya misericordia es abundante por el gran amor con que nos amó. Nos dio vida junto con Cristo aun cuando estábamos muertos en nuestros pecados. La gracia de Dios los ha salvado. Y también junto con Él nos resucitó. Y asimismo nos sentó al lado de Cristo Jesús en los lugares celestiales, para mostrar en los tiempos venideros las abundantes riquezas de su gracia y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios. Versículo 9, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie. Pero Dios, mirando que nosotros tenemos el pecado, mirando que nosotros no tenemos la fuerza, mirando que nosotros no podíamos, Él en su misericordia, no Él mirando diciendo, oh sí, ya están más en un level que son mejores y que ya los puedo ayudar. No, es en su misericordia Dios ha tenido acciones. En su misericordia, Dios ha hecho la obra de salvación. Pero Dios, en las riquezas de su misericordia, de su amor, nos ha amado. Para mí eso no es natural. ¿Cómo puedes amar a alguien que, como la Biblia lo explica, es un enemigo? ¿Cómo puedes amar a alguien que en sus acciones son cosas malas para ti? Yo no lo puedo hacer, pero Dios nos está enseñando el amor de Él. Es un amor que no es, que el fuente de su amor no es en tus acciones o en las mías, pero el fuente de su amor es en Él mismo, en su misericordia para ti. So, la buena noticia es esto. Nosotros sí somos pecadores, eso no es buena noticia. Nosotros estamos en un camino al infierno, eso no es las buenas noticias. Pero Dios, en su misericordia, ya nos ha hecho junto con Él. Eso es la buena noticia. Y haciendo junto con Él, ya nosotros somos ¿qué? Somos, en versículo 10, hechura suya. Ya tenemos una nueva, ya somos una nueva creación. Ya no somos como el pasado, llenos del pecado, con el fuente en el pecado y en la naturaleza y en la fuerza de nosotros mismos. Pero tenemos una fuente en el amor de Cristo, en la perfección de Cristo, en quien Cristo es, porque somos creados en Cristo. Y por esa razón, todo lo que yo pongo en mi espalda, todo lo que yo tengo, todo el pecado, todo como la condenación de las cosas malas que hice, ya no los tengo. ¿Por qué? Porque ya mi fuente de fuerza no es en lo que yo he hecho o lo que voy a hacer, pero es en lo que Dios ha hecho por mí. Es en quien Dios es en Él mismo. Eso es tan lindo, ¿que no? Es tan lindo ver que ya yo no estoy viviendo por mi fuerza o en cómo yo estoy creado, pero ya en la fuerza de Cristo y en la fuerza que yo soy una nueva creación en Cristo. Y ya puedo caminar. So, nos tenemos que recordar de la posición, porque si no miramos la posición, si no miramos que ya tenemos un nuevo corazón, nunca vamos a ir a la raíz del problema. Si toda la vez estamos mirando, oh, pues, ¿cómo puedo cambiar mis acciones? ¿O cómo puedo ser mejor afuera? ¿Cómo puedo actuar mejor? Puedes cambiar todas las acciones que quieres, pero si tu corazón nunca cambia, si tu corazón no está cambiado, transformado, si no está mirando a su fuente, a Cristo, pues no vale la pena, no va a ser nada bueno. Las acciones pueden ser bien y el corazón mal. ¿Y sabes qué es el fin de eso? Muerte. Dios quiere el corazón. So, en la posición que tenemos, Dios ya nos ha cambiado. Gloria a Dios. Dios ya nos ha cambiado. Que ya nuestros corazones ya son diferentes. Y ya están... La palabra que estoy buscando es arraigados, ¿que no? Arraigados en ¿quién? En Cristo. Esa es la posición. Pero ¿qué con los pasos? Porque para mí, a mirar el gran propósito, a ver que yo ya estoy en Cristo, que Dios tiene una meta, hacerme más como Cristo, como ustedes saben, Romanos 8:29, ¿conocen ese versículo? Si no, está bien, hay que leerlo. Aquí irá Romanos 8:29. Mira lo que dice Romanos 8:29. Dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ves eso? Dios ha escogido y Él está diciendo que en mi decisión es hacerte más como mi Hijo. Yo te quiero conformar más a la imagen de Cristo. Y eso empieza en el corazón, ¿que no? So aquí miramos el gran propósito. El gran propósito es que Dios te quiere cambiar como Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el mejor que puedes tener en tu vida, y Cristo, las acciones de Cristo, el amor de Cristo, es el mejor, o son las mejores acciones que puedes enseñar en esta vida. Cristo es el mejor por todo. Y Dios, queriendo el mejor para ti, te dice: ese es mi propósito, hacerte más como Cristo Jesús. Ese es el gran propósito. Pero ¿cómo se mira en una manera práctica en nuestras vidas? Pues la Biblia dice que tenemos testigos del Antiguo Testamento que podemos aprender, podemos mirar, podemos decir: pues hicieron esto bien, pero eso lo hicieron mal. Voy a hacer esto y por la gracia de Dios no voy a hacer esto. Son testigos, como nosotros tenemos hermanos y hermanas que podemos aprender, ¿que no? Unas veces miré lo que hicieron y lo hice también y era la cosa mal. Otras veces dije: pues mi mamá los encontraron siendo mal porque ellos no cubrieron la puerta. Yo voy a cubrir la puerta. Y pues ahí aprendes, ¿que no? Eso es un mal ejemplo. Pero los demás, ahí vemos que podemos aprender de los testigos de antes. So, hay que hablar de dos testigos. Vamos a estar hablando de Abraham. ¿Conocen a Abraham? Abraham, sí. Hay que ir a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12. En capítulo 12, versículo 1 dice: pero el Señor le había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham se fue tal y como el Señor le dijo, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años de edad cuando salió de Harán. Miramos aquí el ejemplo de Abraham. En la Biblia, ¿qué dice la Biblia de Abraham en su relación con Dios? ¿Era un qué? Un amigo. Abraham era un amigo de Dios. Yo quiero ser un amigo de Dios. So, mirando el testimonio de Abraham, ¿cómo él era amigo de Dios? ¿Era por su gran obediencia? ¿A qué ver? Cuando miras que Dios le está dando un mandamiento, le está diciendo a Abraham: Abraham, deja todo, tus parientes, tu casa, tu pueblo, déjalo y vete al pueblo que te voy a enseñar. ¿Y qué hizo Abraham? Se fue, pero no inmediatamente. ¿Sabes qué hizo? Hechos capítulo 7 nos enseña algo muy interesante. Que Abraham, Dios le dijo que se vaya de sus parientes, que se vaya de su pueblo, cuando estaba en Mesopotamia. Y después lo miramos que está en Harán. ¿Ves? Dios le dio el mandamiento: vete en fe. ¿Y qué hizo? Se fue, pero no al pueblo que Dios le estaba enseñando. Se fue con su papá a Harán, y hasta que su papá se murió, después se fue. No era perfecto. No, para nada. ¿Pero qué? Pero en el tiempo de estos pasos, teniendo más fe en Dios, obedeciendo no inmediatamente, pero en tiempo, ¿qué miramos que Dios dijo de Abraham? Era un amigo de Dios. No porque era perfecto, no porque sus acciones todas las veces eran llenas de la obediencia, pero su corazón, con las acciones malas, su corazón todas las veces lo puso en una manera a tener fe en Dios y a continuar a siguiéndole. Es muy duro a seguir a Dios cuando sientes todas las faltas que haces, ¿que no? Eso también es una acción de fe. A continuar siguiendo a Dios cuando miras que tantas faltas tienes. Eso tiene fe. ¿Por qué? Porque tienes que recordarte, no es mis obras, no son las acciones que yo puedo tener o mi perfección, pero todo en esta vida es de lo que Cristo ha hecho por mí. Yo puedo continuar con mis faltas cuando yo me fallo, porque Dios no ha fallado. ¿Puedo mirar eso? Eso es Abraham, el amigo de Dios. Hay que mirar a David. ¿Qué dijo la Biblia de David? ¿Era un qué? ¿Un hombre? ¿Un hombre qué? Pueden pensar, está bien. Disculpe. ¿Cómo? Según el corazón de Dios. Según el corazón de Dios. Ok, David era según el corazón de Dios. Yo quiero ser según el corazón de Dios. So, cuando miro a su vida, ¿qué puedo aprender? Aquí ir a 1 Samuel 30. Al 1 Samuel 30. Y antes que leer, déjame explicar un poco lo que está pasando aquí. Miramos que David, ¿quién le estaba persiguiendo? El rey Saúl. Y el Saúl, si se recuerdan conmigo, él era el rey, pero Dios ya enseñó que David iba a ser rey. Y Saúl lo quería matar. Lo persiguió por todos lados, a las cuevas, a otras ciudades, y hasta fin en años de escondiéndose en todos esos lugares por un terreno que no es bonito, que tiene mucho calor, que vas a estar viviendo en una cueva solo, o no solo, pero con 300 más hombres, y todas las veces tienes que estar preocupado, ¿va a estar aquí o va a estar allá? ¿Qué va a pasar? Ya hasta fin tuvo todo y dijo, pues ya me voy al país de mis enemigos. Y fue al país de sus enemigos y ahí encontró favor del rey. Y cuando encontró el favor del rey, ahí tenía una ciudad, y la ciudad se llamó Ziklag. Y en esa ciudad Ziklag, él tuvo sus hombres de su batalla, todos los que estaban peleando con él, y ahí estaba en la ciudad. Fueron a las otras ciudades, mataron, hicieron esto, el otro, ahí vivieron. Y un día miramos que iba a ser una guerra. El rey de los enemigos, o el enemigos de Israel, vían a tener una guerra ¿con quién? Con Saúl y todo el país de Israel. ¿Y en cuál lado estaba David? ¿En cuál lado estaba David? ¿Con quién estaba? ¿Ah? No, estaba con los enemigos, porque estaba viviendo con los enemigos. Estaba ahí viviendo con ellos día por día y tenía la confianza del rey, que el rey de los enemigos dijo, tú vas a estar conmigo siendo mi guarda personal. Yo tengo tanta confianza en ti y en la manera que has vivido conmigo, en mentiras, que no. Tú vas a ser mi guarda personal. Y en ese momento los reyes de los enemigos están diciendo, mira, rey, pues los príncipes le están diciendo al rey, rey, no le dejes ir con nosotros. Si te recuerdas conmigo, el rey Saúl, dijeron, mira, él ha matado ¿a quién? A sus cientos, o ¿cómo dice cientos? ¿Hundreds? Cientos. Y David ha matado sus ¿qué? Miles. Y el rey dijo, ok, pues tienen razón, hay que mandarlo para atrás. Y cuando lo mandaron para atrás, ¿qué encontró en Ziklag? Ahí miró el fuego. Ahí miró que la ciudad que él estaba teniendo en su habitación ya estaba quemada. ¿Y qué pasó? Hay que mirar en capítulo 13. Capítulo 13 de 1 Samuel dice, versículo 2, habían capturado a las mujeres y a todos los que vivían allí, chicos y grandes, aunque no habían matado a nadie, simplemente se los habían llevado cautivos. So aquí miramos que los amalecitas vinieron y capturaron, llevaron a todos. Y versículo 3 nos dice, cuando David y sus hombres llegaron a Siclag y vieron que la ciudad había sido incendiada y que las mujeres y sus hijos habían sido capturados, se pusieron tan tristes que lloraron a voz en cuello hasta que se cansaron. Entre las cautivas estaban las dos mujeres de David, es decir, Ahinoam, la jezreelita, y Abigail, la viuda de Nabal. David se angustió porque todo el pueblo quería apedrearlo, pues les dolió haber perdido a sus hijas y a sus hijos, pero halló fuerza en el Señor su Dios. David llegó a esa ciudad y ¿qué miró? Miró su ciudad que la destrucción pasó y que llevaron a toda su gente y sus hombres que estaban con él, que dijeron, te vamos a matar. Mira, David estaba en esta posición, ¿por qué? Porque su pecado, porque él fue con los enemigos, estaba allí en mentiras, estaba matando y pues le estaba diciendo, rey, yo te estoy sirviendo. Y entre todo este pecado de mentiras y viviendo donde no debía que vivir, ¿qué miramos que pasa? Se cae y pierda todo. Y en ese momento, con todo perdido, ¿qué hace? Cuando sus hombres lo van a matar o lo quieren matar, ¿qué hace? Va a Dios. Ora. Sigue a Dios. Va a Dios. Ok. ¿Y sabes qué Dios hizo? Dios le dijo, ok, levántate, ve y agarra todo para atrás. ¿Y qué pasó? Se levantó y fue a agarrar todo para atrás. David encontró su fuerza en Dios. Pero no solamente miramos que Dios le dio todo para atrás, pero en ese mismo tiempo que David estaba orando por su familia para atrás, ¿qué estaba haciendo Dios? Esa guerra que David vio estar, que lo echaron, ¿sabes qué pasó en esa guerra? En esa guerra, los enemigos mataron ¿a quién? A Saúl y todos sus hijos. ¿Y qué pasó después de eso? Después de eso, David lo hicieron rey. Mira la fidelidad de Dios. Que con los pecados y las faltas de David, todavía en su propósito y en su plan, hizo lo que él quería hacer. Ese es nuestro Dios. ¿Cómo se mira prácticamente? Diciendo, hay que caminar en los pasos de Dios. Pues hay que mirar a los dos hombres. Abraham, el amigo de Dios, ¿cómo caminó él? No en perfección, pero en deseo a seguir él quien es perfecto. David, el que tenía un corazón, el que vivió según al corazón de Dios, ¿cómo vivió él? No en perfección, todavía con pecado, pero todavía con un corazón que encontró su fuerza, no en sus obras, pero en Dios. Hay que leer otra vez Efesios 2:10. Nosotros somos hechura suya, hemos sido creados en Cristo Jesús. Somos nuevos, ¿no? Dios nos ha hecho nuevos. Ya miramos eso, nos ha cambiado de un corazón lleno con el pecado y ya con un corazón encontrando la fuente en Cristo. Y mira lo demás, para realizar buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que vivamos de acuerdo con ellas. La posición es nuevo hijo. Los pasos son algo que podemos continuar, que podemos continuar no en perfección de acciones, pero en deseo a perseguir el perfecto Dios. Miramos eso por el ejemplo de Abraham y miramos eso del ejemplo de David. Dice aquí nosotros y dice aquí también todos que no. Nosotros somos. Y pues nos enseña también otra palabra conjunto. Dios preparó de antemano para que vivamos. Miramos que no solamente tenemos el testimonio de los que están en la Biblia, pero tenemos uno al otro. Ustedes, creyendo en Jesús, son una nueva creación. Y Dios tiene planes por cada uno de ustedes. Y los planes que tiene para ti, en realidad, tal vez van a ser diferentes por los planes que tiene para mí. El mismo propósito, hacernos todos como Cristo, pero van a ser diferentes. ¿Y sabes qué? Tenemos la bendición a estar abajo de la palabra y aprender de todas las instrucciones. Pero también tenemos el privilegio a tener uno al otro, la comunidad, el amor de Cristo en nuestros corazones que podemos compartir con uno al otro. Dios ha hecho planes para que podamos caminar. Sí, unos de fe como Abraham, otros del pecado como David. Pero cuando estamos caminando en cualquiera plan, podemos tener la confianza que Dios está con nosotros y también podemos apoyar uno al otro a continuar en estos planes. Porque todo es de Dios, ¿que no? Y podemos apoyar uno al otro diciendo, mira, Dios te ama, Dios ya sabió que eras un pecador, ya te perdonó. Hay que continuar junto porque Dios es fiel. Dios es digno. En verdad, esa era como la cosa que quería traer, un mensaje de animarlos a decir, mira, Dios nos ama, nos ha cambiado y tiene buenas obras que podemos caminar. Él ya los ha preparado antes de tu pecado, sabiendo que ibas a pecar, y todavía tiene los planes por ti. So, sígale, siguen a Dios. Y uno al otro hay que apoyar, hay que continuar mano a mano por el Espíritu Santo, siendo un cuerpo de Cristo, dándole gloria en este mundo. Amén. Amén. Pues hay que orar. Dios, oramos por tu ayuda, porque miramos en lo que enseñaste de Cristo Jesús, que la única manera que vamos a poder tener la fuerza va a ser por tú y tú mismo. Y nos enseñaste una maravillosa cosa en tus lecturas, que Dios es espíritu, y los que le van a adorar lo van a tener que ser por espíritu y por la verdad. So, Padre, llénanos con tu Espíritu Santo. Llénanos con el Espíritu que nos has dado, que ya podemos decir, Abba, Padre, que ya tenemos esa posición de niños, que podemos decir, Padre, no se importa cuál pecado tengo, yo estoy en tu familia y yo puedo continuar por tu gracia para tu gloria. Padre, gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Darnos la fuerza por tu Espíritu Santo a continuar en estos pasos, recordando que nuestras posiciones ya son cambiadas y apoyando uno al otro, persiguiendo a Jesús, porque tú eres digno y tú nos amas y tú nos aceptas como somos. So, Padre, ayúdanos, darnos la fe y ayúdanos donde tenemos la duda de fe. Padre, ayúdanos, te pedimos. En nombre de Jesucristo oramos. Amén.